Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Sigue poniendo el foco en Canarias y sigue generando polémica en las islas. Tras la inminente subida de las tasas a las guaguas de transporte discrecional que quieren entrar los aeropuertos de Tenerife Sur y de Lanzarote, el presidente de la compañía, Mauricio Lucena, ha admitido en una entrevista en el diario Expansión que tendrán que seguir incrementando las tarifas en los aeropuertos para hacer frente al aumento de la operativa aérea que conlleva, dice, mejora de las infraestructuras. Pero además ha señalado a algunos aeropuertos que están llegando a su límite y ha puesto como ejemplo al de Tenerife Norte, sí, al de Tenerife Norte de La Laguna, donde desde hace tiempo es habitual encontrar colas en los controles de seguridad y en la zona de embarque. Estas palabras han encontrado respuesta en el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago José, que hoy en COPE Canarias ha dejado claro que todas estas medidas perjudican gravemente la competitividad de las empresas de nuestra isla, afectando a toda la cadena de valor.
Se suben las tasas, se van a subir con un 6,4%. Aparte de eso, pues se sacan también de la manga el que al transporte discrecional también le van a poner una serie de tasas, con lo que verdaderamente eso va a, en toda la cadena de valor, pues nos va a quitar en definitiva competitividad, porque todo esto al final donde se repercute es en el precio de los billetes.
El presidente de la Cámara insiste en que estamos ante un monopolio ejercido por AENA, que además lleva años alargando las inversiones necesarias en los aeropuertos de Tenerife.
No deja de ser, en definitiva, una compañía que el 51% es público, que esto es un monopolio. Entonces, bueno, siempre nos estamos dirigiendo concretamente a AENA. Con AENA lo intentamos, por activa o por pasiva. Son muchos años los que realmente, ya lo he dicho antes, nos van posponiendo las inversiones. Pedimos, oiga, denos ustedes desagregado para poder ver esa proporcionalidad.
Efectivamente, si el presidente de AENA reconoce en esta entrevista que el aeropuerto de Tenerife Norte de La Laguna está llegando a su límite, lo que tiene que hacer es muy fácil, sencillamente invertir en él. No se trata aquí, ojo, ni mucho menos de buscar pleitos insulares ya superados en el tiempo, pero sí de denunciar que Tenerife, siendo la isla de mayor tráfico aéreo de este archipiélago, la más poblada y la que más turistas recibe cada año, se ha visto gravemente perjudicada de forma histórica en las inversiones en sus dos aeropuertos. Y señor Lucena, como mínimo, ha llegado el momento de solventar ese histórico agravio, como compensación a la reiterada subida de tasas, con la que ustedes quieren penalizar a los usuarios de los aeropuertos. 10:08 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Día de vuelta a clase hoy en las universidades, en los centros de enseñanza media, también en los colegios de primaria. Día de vuelta ya definitivo a la normalidad tras las fiestas navideñas. Situamos claves informativas. 10:08. Tony Sardá, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Canarias sigue mirando con mucha expectación a Venezuela, donde la inestabilidad y la incertidumbre política afectan al día a día de 70.000 canarios residentes en el país latinoamericano y también a 85.000 venezolanos residentes aquí, en las islas, en Canarias. En cuanto a la postura de nuestro gobierno regional, se trabaja desde el minuto uno con las agrupaciones de canarios allí en Venezuela para garantizar el servicio de medicinas y cuidados. Hoy hemos hablado con alguien que está viviendo de primera mano la situación en las calles de Venezuela. Hablamos de Alfonso de Jesús, un ciudadano venezolano que nos ha detallado que la situación que se respira estos días en Caracas es de calma tensa.
Es un tema de tensa calma, a decir verdad. La situación venezolana se ha caracterizado en los últimos años, inclusive desde el 28 de julio del 2024, en ser bastante cautelosos, ya que sabemos de primera mano el tema del miedo a las represalias.
Y a partir de este miércoles, a partir de ayer, la gestión del Parque Nacional del Teide ya recae en el Cabildo Insular. Así lo anunciaba el Cabildo hace unos meses, cuestión que se materializó hace unas horas con la publicación del decreto en el Boletín Oficial de Canarias. Lo celebraba la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila.
Por fin, los tinerfeños y tinerfeñas somos dueños de nuestro Teide. Llevábamos mucho tiempo trabajando entre el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias para que se produjera la transferencia, que hoy ya es una realidad. Esto implica que la cercanía en la gestión nos va a permitir una administración más eficiente, pero sobre todo una forma de tomar decisiones mucho más pegada al territorio.
Y entre otras competencias, el Cabildo ya dispone de la posibilidad de cobrar por acceder al espacio, al Parque Nacional del Teide, y también de regular su aforo. Y te cuento que la CEO en Tenerife rechaza la propuesta de la subida de salario mínimo interprofesional. Advierte su presidente, Pedro Alfonso, del impacto inasumible que esta medida puede tener para las empresas, especialmente para las pymes y sectores clave de la economía canaria, y defiende la necesidad de abordar un gran pacto de productividad y medidas fiscales que mejoren la renta disponible sin incrementar los costes empresariales.
Gracias, Tony. 10:10, las claves del día, siempre con Canary Colchón.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Central de mensajes contigo, nuestro WhatsApp, ya lo sabes, es el 610-1011, 610-1011. Ahí interactuamos con Teo y con todos ustedes, por supuesto. Ayer entraron varios mensajes, por cierto, en nuestra entrevista con Evelyn Alonso, la concejala de movilidad. Amigos taxistas que nos escuchan, por cuestión de tiempo no los pude poner ayer, pero hoy los voy a poner, ¿eh? No crean ustedes que no queremos escucharles, al revés, estamos ávidos de escucharles. Y hubo dos o tres amigos taxistas que nos mandaron notas de voz y después las vamos a escuchar con tranquilidad. 610-1011, por supuesto, y recuerda que puedes interactuar con nosotros en tiempo real en las redes sociales. En Instagram somos Cope Canarias, en Facebook también somos Cope Canarias, y en X somos Cope Canarias y Cope-Tenerife. Y naturalmente recuerda que vas a estar siempre informado en la mejor plataforma de información a nivel regional, en cope.es, nos buscas, barra emisoras, Tenerife, y ahí estás las 24 horas del día informado. Como lo vas a estar hasta las 12, vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de un caso de denuncia sanitaria que tiene que ver con el UC, de las rebajas, de muchos temas que a ti, que nos acompañas, te interesan.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
visitar Rizos.inc, tu nuevo estudio de tatuajes. Diseños personalizados y únicos para crear memorias en tu piel que te acompañarán para siempre. Ven y dales vida a tus ideas en un ambiente profesional y cercano. Información y reservas en el 627-679-452.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Última hora. Un frente de ahorro se aproxima desde el este, dejando a su paso los mejores precios de Canarias. Descúbrelo con el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 22 de enero en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Llegan las rebajas del Multicentro Comercial El Trompo, donde podrás encontrar todo lo que buscas entre una variedad de tiendas. Ven y descubre los mejores precios en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Y diciendo yo que para rebajas las de Luz Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
¿Herencia atascada? ¿Ni los herederos ni los abogados se ponen de acuerdo?
La solución es Javier Reyes Abogado, como abogado neutral. Solución en 60 días o menos. Javier Reyes Abogado, 609-096163. La solución a tu herencia en 60 días, 609-096163.
COPE Tenerife.
10:15, comenzamos hoy con un caso de denuncia. La verdad es que son numerosos los casos que han llegado en los últimos meses a esta redacción en el ámbito sanitario y muy especialmente en el Hospital Universitario de Canarias. El último es el de María. Fíjense, María ha estado durante 10 largos días, casi, bueno, prácticamente 11, ingresada esperando para ser operada de una fractura de cadera. Hablamos de una mujer de 75 años que ha sufrido fuertes dolores, por los que incluso ha tenido que ser sedada para aguantar esos dolores. Pongan la situación de lo que es sedar a una persona con 75 años y que probablemente tenga otras patologías de base, ¿no? Finalmente, ayer por la tarde ha sido intervenida, aunque este retraso puede condicionar de manera importante su proceso de rehabilitación y recuperación y podría dejarle secuelas de cara al futuro. Abigail es familiar de María, creo que es su nuera. Abigail, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Ustedes cómo han vivido estos 11 largos días de proceso esperando por una intervención quirúrgica, Abigail?
La verdad es que ha sido muy frustrante y, bueno, toda la familia se ha sentido súper desamparada con el sistema sanitario. Creo que nadie se merece recibir un trato así. Entonces, bueno, por eso hemos recurrido a todo esto, a denunciar, a quejarnos. Ha sido muy, muy, muy frustrante, la verdad.
¿Qué explicación les han dado desde el hospital? Porque creo que ayer incluso el jefe de traumatología les pedía disculpas, aunque por lo que hemos estado investigando y por lo que sabemos, esto es una situación que es relativamente frecuente, esta espera de varios días para poder ser intervenido por una fractura que, repetimos, produce dolores muy intensos. Pero, ¿qué explicación les han dado?
La verdad es que oficialmente ninguna explicación. Solo hemos recibido, pues bueno, comentarios de algunos sanitarios, de que no hay personal, de que son los días que son, pero respuestas oficiales del motivo de la demora, ninguna. Sí que es verdad que el jefe de traumatología bajó ayer a la habitación a disculparse, dijo que iba a investigar la situación y, bueno, mi experiencia en esos casos es que el señor va a escribir una cartita, nos va a decir que debido a las fechas y a la falta de personal no ha podido ser intervenida antes y se van a quedar tan a gusto con esa respuesta, que no soluciona nada.
Yo, algunas fuentes que he consultado me dicen que el colapso que hay con los virus respiratorios también afecta, por ejemplo, al funcionamiento de los quirófanos. No entiendo muy bien por qué, pero bueno, eso es lo que me dicen y que no es el único caso y que estos días se han retrasado numerosas intervenciones quirúrgicas en el Hospital Universitario, pero desde luego no es consuelo, Abigail, ¿no?
No, no es consuelo y lo puedo llegar a entender, pero creo que si hay un problema hay que buscar una solución. No podemos seguir normalizando estas cosas porque este tipo de casos pueden llevar incluso a la muerte de la persona. Entonces, lo que no es normal es que vivamos en una situación en la que un perro en una clínica veterinaria recibe un mejor trato que un ser humano en un hospital universitario. Si hay un problema, hay que buscar soluciones y eso le corresponde a nuestros políticos. No pueden estar esperando día tras día y a ver qué pasa, ¿sabes? Por lo menos es mi opinión, vamos.
Creo que hay profesionales que incluso les han dicho que hombre, que este tiempo de espera, de prolongación, digamos, de estos 10 días puede provocar después que la recuperación de tu suegra sea mucho peor, que queden consecuencias, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Ayer mismo nos lo dijeron que como ha estado muchos días tumbada, la recuperación va a ser complicada. De hecho, bueno, pues va a tener que empezar con un andador y veremos si puede llegar a caminar sin bastones.
¿Y cuál es un poco lo que van a hacer ustedes de ahora? ¿Van a seguir adelante con las reclamaciones?
Sí, de hecho, bueno, se han puesto en contacto conmigo algunas personas que trabajan en la presidencia de Santa Cruz de Tenerife, en el ayuntamiento.
Sí.
Se ha puesto conmigo en contacto Noemí Carreras, que es la jefa de gabinete del alcalde,
sí,
para disculparse por la situación, para decirme que va a también investigar el caso de manera personal y a solicitar quizás pues con el Servicio Canario de Empleo a ver si pueden de alguna forma quizás contratar más personal o algo de esto. Veremos en qué queda todo ello. También se ha puesto en contacto conmigo Juan Manuel, que es concejal también de allí, de Santa Cruz, y me ha dicho que le va a trasladar el caso a su mujer, que es Marta Gómez, una diputada del Parlamento de Canarias, porque le quieren presentar la situación a Esther Monzón.
Porque entiendo que tu suegra es residente de Santa Cruz, en Santa Cruz capital.
No, mi suegra, toda mi familia vive aquí en La Orotava, pero recurrimos a ese ayuntamiento porque creemos que quizás sea uno de los más potentes y más representativos de la isla.
Ya.
Y bueno, efectivamente nos han respondido porque, por otra parte, lo que viene siendo otras instituciones de las que hemos reclamado no nos ha respondido nadie.
Curioso, ¿no? Que sean residentes de la Orotava, que superen el look y que sea el Ayuntamiento de Santa Cruz el que se ofrezca ayudarles, la verdad. Oye, cuéntame cómo han sido estos días para tu suegra, porque yo comentaba lo del tema de la sedación y no es una cuestión baladí, ¿no? Recurrir a este método en una persona de 75 años, ¿no? ¿Cómo han sido todos estos días?
Eso ha sido durante los primeros días, porque es que estuvo 30 horas en un pasillo de urgencias. Entonces, hasta que la pudieron subir a planta y sí, la pudieron atender, tuvieron que recurrir a eso por el dolor que sufría. 30 horas en un pasillo de urgencias. Con un hueso roto, ¿sabes?
Ya, esa es otra clave importante, porque a nosotros nos han dicho que la gestión de las urgencias ha mejorado. Eso es la versión oficial que nos dan desde el hospital, ¿no? Que han mejorado mucho la gestión de las urgencias desde que se ha implementado un plan hace algunos meses. O sea, desde que entra por la puerta, por ejemplo, hasta que la ven, ¿cuánto tiempo pasa?
Pues no sabría decirte cuánto tiempo ha pasado exactamente hasta que la vio un médico. Sí que te puedo decir que en urgencias tengo entendido que no la vieron, solo pues los enfermeros, los auxiliares. Y hasta que no subió a planta no la vio un médico traumatólogo.
Pero vamos, que estuvo más de un día para poder subir a planta, por lo que veo.
Sí, 2 días, 30 horas, casi 2 días.
¿Y psicológicamente cómo lo ha llevado tu suegra todo esto?
Pues mira, los primeros días no se daba mucha cuenta de la circunstancia, porque entre el dolor y la medicación, pues digamos que no sabía si era de día o era de noche, ¿sabes? No, sí, tenía control del tiempo. Pero pues después de estar 7 días tumbada, por ejemplo, la mujer pues se viene abajo.
Claro.
A nivel emocional es muy duro. Una persona que estaba caminando hace unos días, de ser inmovilizada en una cama, completamente dependiente para todo, es muy duro.
Claro.
Ha sido muy duro para ella. A día de hoy, por ejemplo, sabemos que está hecha polvo por las emociones de ayer. Es verdad que ha visto toda la repercusión que ha tenido, se ha sentido súper apoyada y eso ha sido muy bonito porque le ha dado un poquito de fuerza y de ánimo. Pero hoy, bueno, pues se ha venido abajo también el dolor, la cirugía, la tensión, las emociones, las disculpas, todo ha sido muy potente para ella.
Claro. ¿Y cómo te han dicho, cómo han dicho los médicos que va a ser esa recuperación?
Pues mira, como te decía, va a ser complicada. Tiene que empezar con un andador. Hoy sé que va a pasar el fisio por ahí para intentar sentarla después de 13 días tumbada. Palabras del fisio es que va a ser muy complicado porque ha estado muchos días tumbada e inmovilizada, lo cual no ayuda a la recuperación ni al posoperatorio. Empezará con un andador y luego pasará a ir con muletas y después con bastones y veremos hasta dónde puede llegar para recuperar su movilidad. No sabemos cuál va a ser el resultado final. Que seguramente hubiera sido mejor si la intervención hubiera sido a tiempo.
Ya. ¿Qué conclusión o qué te gustaría que pasara a partir de ahora? Quiero decir, porque ya, bueno, pues lo hecho está, ¿no? Pero ¿tú crees que estas reclamaciones pueden servir para mejorar el sistema? ¿Pueden servir para algo, Abigail?
Mira, me gustaría creer que sí. Me gustaría creer que esta situación que ella ha sufrido y que el tiempo que estamos dedicando a quejarnos pueda servir para algo. Lamentablemente, no lo sé si va a ser una realidad o no, porque la política de aquí que está llevando todo esto, tiene una pachorra, no puedo decirlo con otra palabra. Se dedican a dejar pasar los días y a ver qué pasa. Y eso no puede ser. Van a llevar la sanidad a un punto que no tenga retorno. No podemos permitir recibir un trato que no sea digno. Esto ha sido inhumano y sé que como a ella han sido muchísimos casos. Por eso animo a todo el mundo a que se queje, a que reclame sus derechos. Porque no podemos seguir dejando que esta circunstancia vaya más. Hoy es ella y mañana nos pasa a nosotros. Los políticos tienen que tomar medidas. Hay que invertir y cuanto más tarden, más difícil va a ser recuperar una sanidad digna.
Claro, efectivamente. Y además lo dicen las cifras, ¿eh? Cada vez son más frecuentes este tipo de fracturas de cadera porque al final, bueno, se alarga la esperanza de vida, lógicamente. Hay muchas personas que vienen con patologías. Y es una de las grandes asignaturas, repito, esto lo he hablado con técnicos y con médicos, incluso de este hospital, lo he hablado con algún médico de este hospital, y nos confirma que efectivamente, o sea, hay un incremento de las fracturas de cadera tremendo, y que es una de las grandes asignaturas pendientes a hacer frente a este tipo de patologías y tener la capacidad en el sistema sanitario público para hacerlo. Abigail, te agradezco muchísimo tu testimonio, yo espero que lo que le ha pasado a tu suegra pues no quede en agua de borrajas y que sirva sirva como ejemplo para que mejore el sistema en general. Y le deseamos lo mejor, desde luego, a María, a ver si se puede recuperar lo antes posible y podemos verla caminando pronto. Abigail, muchísimas gracias.
Ojalá. Por contárselo
a todos los oyentes
de Copa. Muchísimas gracias. Buenos días.
10:25. En fin, el caso de María no es el único. Habrá muchos casos como el de María. Es uno que en este caso, pues su nuera ha tenido la valentía de salir, denunciarlo públicamente y contar lo que está pasando, ¿no? Pero creo que tenemos que mejorar en muchos aspectos y, como dice María, pues nos puede tocar a cualquiera, sobre todo los que vamos cumpliendo años. 10:25 ha sido nuestro tema del día.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Si vas a reformar tu casa, Decor Internacional pone a tu servicio a personal experto y profesional para que te aconsejen, asesoren y te aporten nuevas ideas en decoración. En Decor Internacional encontrarás la mejor colección de cortinas. Decor Internacional, imprescindible a la hora de decorar. La Orotava, Adegil Santa Cruz.
¿Y si tuvieras un compañero que trabaja 24/7 por un coste muy asequible que no pagas hasta que ves resultados? Agentic Brands te da un compañero virtual que responde por ti, sin descansos. Más ventas, menos costes. WhatsApp, redes, web o teléfono. No se escapa ninguna conversación. Haz crecer tu negocio. Descubre más en agenticbrands.io.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Telesur. Llama al 922-74-7511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Telesur.
Si eres de La Laguna, tienes algo muy especial. Condiciones y ventajas para ti en Velatorio Mémora La Laguna. Te informamos en Plaza del Cristo sin número o en el 900-231-132. Recuerda, Velatorio Mémora La Laguna, en Plaza del Cristo sin número, o 900-231-132.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de La Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
Ay, esa tos que no se va. Una cita médica que sigues aplazando. No esperes más para cuidar de ti. Con Asegurados Ventajón, tienes cobertura médica completa desde solo 35 euros al mes. Llama al 900-86-99-34 o visita el departamento IKEA Family más cercano. Y solo hasta el 31 de enero, llévate 20 euros de regalo por asegurado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:28, voy a cambiar radicalmente de asunto. Me voy a situar en Santa Cruz, en la costa de Anaga, porque hay muchos que se están preguntando qué está pasando con la playa de Benijo. Miren, el ayuntamiento, a través del área de servicios públicos, ha solicitado a Turismo del Gobierno de Canarias una subvención de concesión directa para llevar a cabo el proyecto de reducción de riesgo por desprendimientos en esa playa de Benijo por un presupuesto de 2.154.000 euros. Esto supone la concesión de la asociación que se pueda ejecutar el proyecto en los próximos meses y que por fin espero se pueda abrir la playa. Voy a saludar al concejal de Servicios Públicos, a Carlos Tarife. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y feliz año antes que nada, que no hemos hablado, espero que...
Y feliz año.
Que haya tenido una buena entrada también en Santa Cruz, de este año 2026, que se supone siempre importante para la capital. Carlos, cuéntanos un poquito, ¿cuál es el proceso de todo eso? Porque la gente se pregunta, ¿qué pasa con la playa de Benijo, no?
Bueno, efectivamente, en la playa de Benijo hace tiempo hubo un derrumbe, que bueno, pues según los técnicos hacía incompatible el hecho de poder disfrutar de esa playa y, por lo tanto, el acceso fue cerrado.
Sí.
A partir de ahí, lo que hizo el área de servicios públicos es encargar un proyecto de aseguramiento, pues sobre todo de la gran cima, de la gran montaña que rodea la playa, ¿no? Y, por lo tanto, de esa ladera, pues darle una seguridad para que se pueda seguir utilizando esa playa por los usuarios. Y bueno, la verdad es que yo, que suelo ser bastante pejiguero buscando financiación fuera del municipio para los proyectos de la ciudad, pues le presenté este proyecto en su momento a Manolo Domínguez, al vicepresidente del Gobierno de Canarias, y al final hemos conseguido que la Consejería de Turismo nos dé el 100% de financiación. Por lo tanto, estamos ante la posibilidad de ya en breve sacar a licitación ese proyecto, sí, y por lo tanto empezar a ejecutar una obra que es necesaria, porque en Anaga, pues Benijo es una de las playas pues con más nombre y
más emblemática,
efectivamente, de los vecinos de la zona, efectivamente.
De los vecinos de la zona y de vecinos de toda la isla, incluso del extranjero, que suele ser una playa muy instagrameable, ¿no? Como que es una expresión que se utiliza mucho últimamente. Entonces, vamos a ver, entiendo, Carlos, que la solución no ha llegado hasta el momento porque era, digamos, imprescindible la ayuda económica a nivel de financiación de una institución supramunicipal, entiendo.
Había una situación, evidentemente, de peligro y, por lo tanto, lo que se hacía era precintar la playa. Tengo que decir que alguna vez alguien, pues con poca cabeza, rompía esos precintos, pero, evidentemente, la solución pasaba por hacer un proyecto y luego por buscar la financiación para sacarlo a licitación. Y ahora mismo estamos en esa segunda fase. Ya tenemos la financiación, insisto, de la Consejería de Turismo. Yo agradezco al departamento de mi compañera Jessica de León que apueste por Santa Cruz de Tenerife, y ahora lo que está la pelotita en el tejado del Ayuntamiento de Santa Cruz, que tiene que sacar esa obra a licitación y ejecutarla, y por lo tanto, bueno, pues desde luego devolver a la normalidad a esa playa y evidentemente que se pueda volver a usar para lo más importante, que es el baño y disfrutar de ese entorno.
Claro. Ya que me hablas de pelotitas, esto es un poco como las lesiones de los futbolistas. La gente lo que se está preguntando es cuándo, los plazos, ¿no? Es decir, ¿cuándo veremos la plaza abierta? ¿Es muy aventurado dar un tiempo o no?
Es un poco aventurado, pero yo espero que a mediados del 2026 tengamos ya la licitación y el proceso ya adjudicado. Sí. Y a partir de ahí una obra que creo que estaba en torno, según el proyecto, a unos 10 meses, yo creo que para el verano del 27 sí estará abierta la playa. Antes no me comprometo a dar ninguna fecha anterior a esa, porque estoy siendo bastante generoso y cauto a la vez con los plazos, ¿no? Pero bueno, la solución al problema la tenemos y, por lo tanto, ahora lo que hay que tener es un poco de paciencia, porque las obras son así, los plazos administrativos son así y, evidentemente, esto no es una licitación fácil. Y luego, insisto, una ejecución que llevará su tiempo y además hay que insistir que es una obra que se desarrolla en un entorno muy importante y, por lo tanto, hay una obra que hay que hacer con mucho cuidado.
Claro. Bueno, vamos a darlo entonces. Para el verano 27, un cálculo aproximado, que como dice siempre, en este caso, como los médicos en el fútbol, ustedes los políticos tienen que ser también bastante cautos en este tipo de obras y más cuando son complejas. Oye, quería aprovechar la conversación también para preguntarte un poco por el tema del taxi, Carlos.
Sí.
Es un tema que ayer hablábamos aquí con Evelyn Alonso, con tu compañera, que lleva el área de movilidad, pero ustedes en servicios públicos también han tenido bastante contacto con el asunto, ¿no? Si te pregunto qué te parece un poco toda la polémica que ha habido, por ejemplo, con la huelga del otro día, la manifestación del otro día, el 2 de enero, el colapso que se produjo, el próximo lunes hay una mesa del taxi, en lo que a ti te atañe como servicios públicos, que tiene que ver a lo mejor con las paradas, etcétera, esto, y además sé que has dialogado, tú te has sentado a dialogar con Miguel Ojeda, con el presidente de Itaxi, y la verdad que yo cada vez que le he preguntado siempre habla muy bien de ti. ¿Esto tiene solución, Carlos?
A mí me preocupa lo que está pasando,
Guillermo. Porque el ciudadano... todo esto... Yo pienso en los ciudadanos, pienso en los taxistas, que nos escuchan mucho, pero
No, por supuesto, pero también...
Y el ciudadano tiene una percepción de que el servicio del taxi en Santa Cruz no está funcionando. O sea,
es que aquí hay una doble vertiente, ¿no? Yo, evidentemente, mire, además yo soy nieto de taxista, por lo tanto, sé lo que es el taxi y sé lo que es que alguien trabaje para el taxi. Pero la realidad es que el taxi es un servicio público. Y, por lo tanto, la sensación que a veces no se puede estar generando es que no hay taxis en las paradas. Oiga, ¿qué hace el ayuntamiento para que eso no sea así? Pues mire, seguramente en junio de este año, del 2026, vamos a tener ya por primera vez una APP para todo el sector del taxi y para los usuarios gratuita, que te va a permitir reservar taxis, que te va a hacer la conexión con el taxista mucho más fácil de lo que es ahora. Y además, al que conduce el taxi le va a permitir, por ejemplo, saber qué paradas de taxis en Santa Cruz no tienen taxis y, por lo tanto, se sabe que hay demanda, pero no hay un taxi que cubra esa demanda. Eso por un lado. Luego, en materia de rescate, este ayuntamiento yo creo que ha sido pionero en toda España. Lo que pasa es que, bueno, los funcionarios del ayuntamiento dicen que el rescate hay que hacerlo a 38.000 euros y, sin embargo, las licencias se están vendiendo entre 55 y 60.000 euros a pie de calle. Claro, eso a mí me indica una cosa. una cosa, y es que la economía de la ciudad entiendo que va mejor, porque si antes algo valía 35, 32, incluso 29.000 euros alguna licencia se llegó a vender, y ahora se están vendiendo por casi 55, 60.000, entiendo que vamos mejor. Yo además, esta frase de Santa Cruz está muerta, pues yo creo que hace bastante tiempo que no la escuchamos. Hemos dinamizado la ciudad, hemos hecho conciertos y demás. Bueno, ¿por qué vamos a la huelga o por qué van a la huelga? Pues yo con Miguel Ojeda, que he hablado en un montón de ocasiones, comparto su defensa por el sector del taxi, porque creo que es necesario que personas o figuras como la de Miguel existan, pero no creo que haya razones objetivas y que creo que se pueden resolver en una mesa del taxi para bloquear una ciudad como se bloqueó el otro día. Es que, insisto, si hay que cambiar paradas de taxi, se analiza por parte de los técnicos y se hace. Oiga, es que los taxistas nos pidieron a nosotros, a servicios públicos, un baño público en la parada que está enfrente del Hospital de la Candelaria. No tenían baño público los taxistas para cuando están ahí esperando por un cliente, pues poder ir al servicio. Oiga, se ha puesto. Es que estamos con la APP, que además estamos siendo hasta pioneros en esa materia también a nivel nacional. Yo creo que no podemos seguir con la senda de la manifestación por la manifestación, es decir, porque sinceramente creo que todo es resolvible y creo que todo se puede dialogar perfectamente y solucionar. Al taxista no le interesa estar en huelga, le interesa estar trabajando, y a los vecinos de Santa Cruz le interesa que las paradas haya taxis. Entonces, a ese es el punto al que tenemos que llegar. Y yo me he ofrecido, en la última moción que además presentó la portavoz del Partido Socialista en Santa Cruz de Tenerife, yo me puse a negociar con todos los grupos políticos y logramos un acuerdo por unanimidad en el salón de pleno. Y por lo tanto, yo es que siempre voy a ser defensor de que las cosas en Santa Cruz funcionen por encima de ideas políticas, por encima de si te gusta más o menos un concejal. En fin, es que tenemos que estar por encima de todas esas cosas, ¿no? Y por lo tanto, yo lo que hago es un llamamiento a la sensatez, al sentido común, y a que en esa mesa del taxi, que si el alcalde tiene bien, el resto de partidos políticos también estaríamos dispuestos a participar, pues evidentemente estemos todos a una de la mano para solucionar todos los problemas que haya que solucionar y para que el taxi, insisto, primero sea rentable, que creo que ya lo está haciendo, porque las cifras están ahí,
sí.
Y segundo, que evidentemente haga la parte fundamental, que es la parte de servicio público.
Muy bien. Pues veremos a ver qué pasa el próximo lunes esa mesa del taxi. De momento me quedo con esa fecha, a ver si para verano 2027 tenemos ya avenidas abiertas. Carlos Tarife, concejal de Servicios Públicos, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, buenos días.
Hasta luego, 10:37.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Canarias, cuando una instalación deportiva necesita equipamiento profesional, la confianza es clave. Valfit es distribuidor exclusivo en Canarias de Bodytone, fabricante internacional con más de 25 años de experiencia y presencia en más de 45 países. Diseñamos, suministramos e instalamos equipamiento para gimnasios, hoteles, centros deportivos y organismos públicos. Valfit, equipamiento profesional Bodytone en Canarias. Más información en info@valfit.com.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Esto sí que son rebajas.
Precios mucho más bajos en el Centro Comercial del Mueble. Además, transporte y montaje gratis.
Centro Comercial del Mueble. Las verdaderas rebajas.
Ay, amiga, ahora que se acerca el carnaval, yo te tengo que confesar una cosa. Como canaria, siempre he tenido un gran sueño.
Ya sé lo que me habla. A mí me ha pasado lo mismo toda la vida. Pero la verdad es que con Dormitorum tener sueños así mucho más fácil.
Ya te digo.
Y sobre todo con las super rebajas de Dormitorum. 65% de descuento en colchones y sofá y un 15% extra.
Ahora voy a soñar, pero bien.
Dormitorum. Gente despierta.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado.
COPE Tenerife.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, vamos a volver hoy sobre el tema de Venezuela. Evidentemente estamos pendientes a cualquier última hora que haya. En los últimos días hemos hablado en este programa, pues fundamentalmente con venezolanos residentes en Canarias, para ver cuál es su sentimiento, con canarios que también, o familiares de canarios que en su día, pues sus padres, sus abuelos emigraron a Venezuela y han retornado a las islas. Pero nos seguimos haciendo preguntas y nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué se comenta en Estados Unidos y especialmente qué comenta o qué piensa la comunidad hispana en Estados Unidos? Y la verdad que para mí es un enorme placer, le agradezco el esfuerzo de atendernos porque, bueno, pues él está triunfando en Miami, en Estados Unidos, en Univision, el canal de habla hispana más visto en Estados Unidos, y yo le agradezco un montón porque con acento canario, con acento de Tenerife, vamos a saludar a un periodista, compañero, paisano nuestro, que está triunfando en Estados Unidos, y que es Alex Rodríguez. Alex, ¿qué tal? Muy buenos días.
Oye, buenos días, feliz año, y qué bueno poder saludarte, aunque sea a través de la radio.
Pues sí, la verdad que siempre es un placer hacerlo de este programa, tú lo sabes, y nos encanta cada vez que tenemos una excusa, pues darnos un saltito, a hablar contigo, que nos cuentes. Y más, pues con lo que supone Venezuela para Canarias, la octava isla, y siento una enorme curiosidad, y quiero que les traslades a los oyentes cuál es el escenario, Alex, de qué se dice, o sea, qué se comenta en Estados Unidos, fundamentalmente por parte de la comunidad hispana a la que tú te diriges cada día en Univision. Cuéntame, ¿cómo está la situación?
Mira, yo creo que lo primero y lo más importante que habría que decir es que yo vivo en Miami, donde se encuentra el mayor grupo, el mayor número de venezolanos que están fuera de Venezuela. En su mayoría, muchos se van a residir a España, pero principalmente el primer foco lo ponen aquí en Estados Unidos, concretamente sí, en ciudades como Miami, ¿no? Entonces quiero que sepas que estoy rodeado de venezolanos en el exilio, trabajo con todos ellos. Entonces esta noticia pues la he vivido muy de primera mano, con celebraciones por todos lados, con arepadas por todos lados, desde que prácticamente subimos el fin de semana lo que había ocurrido. Lo que yo te voy a decir, y quiero dejarlo claro, esto es mi opinión a nivel personal, respeto muchísimo lo que todo el mundo piense, pero bueno, al final es mi opinión que vivo y que al final he meditado y he tomado pues al lado de tanta gente que lo ha pasado tan mal, que ha dejado absolutamente todo lo que tenía, pues para venirse a buscar un futuro mejor, porque en Venezuela no lo tenían, ¿no?
Claro. Pero dime una cosa, todos esos venezolanos que tienes alrededor, ¿han pasado de una euforia inicial, digamos, por la operación que saca a Maduro del poder, a cierta decepción después de que se quedara Delcy Rodríguez y no llegara, o no se parezca que tenga protagonismo María Corina Machado, Mundo González, o no? Es decir, ¿cuál es la sensación que tienen ellos?
No, mira, yo creo que lo primero que ellos están haciendo es disfrutar de esa detención de ese hombre que hizo tanto daño al país, que fue responsable de tantas desapariciones, extorsiones, muertes en muchísimos casos durante tantos y tantos años, ¿no? Yo hablando de este asunto con algunos compañeros, ellos no quieren que esa ausencia de noticias esperanzadoras que efectivamente ha dado paso durante todos estos días, pues de pronto ellos no quieren que eso afecte a la noticia principal, que es la detención de Maduro y el hecho de que vaya a enfrentar un proceso federal, judicial aquí en los Estados Unidos. Entonces, no. Ellos siguen eufóricos, siguen muy contentos por lo que ha ocurrido. Ya te digo, este fin de semana numerosos venezolanos están celebrando en casas de familiares esa noticia, con arepadas, con arepas. Anoche yo tuve otro evento así. Sí. Y no quieren llevarse por esa decepción. Ellos están muy esperanzados. Y prueba de ello, fíjate que todo lo que ha ocurrido siempre ha llegado desde hace algunos meses por sorpresa. Es decir, todos los eventos que han ocurrido relacionados contra Estados Unidos y Venezuela han sido cosas que han sucedido y que el gobierno nos ha sorprendido de un momento para otro. Como este fin de semana que nos levantamos todos con esta noticia de la detención de Maduro y que nadie sospechaba, ¿no? Entonces ellos siguen pensando en que esas sorpresas positivas para el futuro de Venezuela van a seguir llegando y con eso viven, ¿no? Con la esperanza de algún día poder regresar a casa.
Oye, y en general la situación, por tu percepción, protagonista en un medio de comunicación tan importante en Estados Unidos, ¿tu percepción de qué piensa la sociedad norteamericana de esto cuál es? Te lo digo porque el otro día leía un editorial de New York Times que me relativamente me sorprendió,
y hablaba un poco, estaba en la línea de algunos diarios españoles, de que esto es una violación del derecho internacional y no era muy proclive a la acción de la administración Trump. En general, la sociedad norteamericana, primero, ¿habla de esto realmente tanto como estamos hablando por aquí en España o no, o la comunidad hispana? Y segundo, ¿qué percepción tienes de si hay verdaderamente un apoyo a la decisión de Trump o no?
Mira, yo creo que todos están absolutamente de acuerdo en que a este hombre había que apartarlo del poder.
Sí.
En eso están todo el mundo de acuerdo. Es verdad que hay una división entre la población, sobre todo no hispana, sino entre la población en general de los Estados Unidos, entre, pues, hay algunos críticos que son más demócratas, que son contrarios a Trump, que obviamente se plantean el hecho de cómo se hicieron las cosas. Pero lo que sí que te puedo decir es que sobre todo esa crítica viene desde fuera de los Estados Unidos. Es decir, aquí imagínate que al final los hispanos representan a una población muy importante de los Estados Unidos. Todos conocen a hispanos, todos conocen a venezolanos que están enfrentando una situación difícil fuera de su país. Y en general, si te digo que yo siento, y sobre todo el hispano, prácticamente un porcentaje enorme, todos aplauden el hecho de que se haya apartado ya de por sí a un señor que no se está apartando a un presidente. Te recuerdo que muchísimos países al final sí. No consideraban a este hombre como un presidente. Sí. Lo consideraban, en el caso de Estados Unidos, un líder de un cártel de narcotráfico, otros un dictador que llegó al poder sin ninguna mayoría. Entonces, es una decisión que muchos han aplaudido. Yo sé que desde fuera, sobre todo, no ha gustado mucho el cómo se ha hecho las cosas y la aprobación del Parlamento, de la ONU, de no sé qué. Pero aquí sí te digo que es una decisión, la que tomó el presidente Donald Trump, muy aplaudido, porque al final se sabe que las negociaciones para que Maduro se fuera pues se tenían en cuenta desde hace muchísimos años. Sin embargo, esto continuaba y continuaba y continuaba.
Sí.
Y parece que ellos ven esto como al final lo único que se podía hacer para encontrar el futuro ese que tanto ansían, ¿no?
No pensamos solo los venezolanos, pensemos en que en Miami hay una comunidad cubana importantísima, no, lo siguiente, o sea que evidentemente habrá una corriente general
y
de...
El venezolano en todos lados
sí.
Está ahora pidiendo que el gobierno de Estados Unidos haga lo mismo que hizo con Venezuela días atrás, ¿eh? O sea, esto ha abierto un melón ahí de bueno, ¿y por qué con Venezuela sí? ¿Por qué no se ha tomado esa misma decisión con Cuba? Pero todos quieren, en general, el cubano de Miami, que ya sabes que es muy, en general, y una gran mayoría muy trumpista además, quieren que el presidente de los Estados Unidos haga exactamente lo mismo que acaba de hacer con Venezuela.
¿Alguien se pregunta en Estados Unidos, tanto hispanos como no hispanos, cuánto se puede prolongar esto? Si es positivo realmente que Estados Unidos esté dirigiendo, digamos, de la sombra un gobierno títere con Delcy Rodríguez, ¿alguien se ha planteado esto o no?
Bueno, aquí de lo que se habla todo el rato, me imagino que ahí también, sobre todo, es que hay personas que obviamente tuvieron que ponerle la pierna encima a Maduro, que le traicionaron.
Claro, claro.
Aquí se ha hablado de muchísimas personas, entre ellos también se ha hablado de Delcy, la que es ahora presidenta interina del gobierno de Venezuela. Entonces, hay mucha esperanza por todas estas noticias que están recibiendo de que esto realmente haya sido el principio del fin, ¿no? Es decir, hoy nos hemos levantado aquí en Estados Unidos con esa noticia de que Estados Unidos va a tener, ya no solo ayer habíamos hablado de que le van a entregar a Estados Unidos entre 30 millones y 50 millones de barriles de petróleo, pero ya hoy el gobierno ha dicho que va a hacer algo que se va a repetir constantemente, que además el gobierno de Estados Unidos ese dinero que cuesta cada barril de petróleo lo va a pagar al precio que es, que le va a bajar la deuda al gobierno de Estados Unidos. También hemos visto que Estados Unidos va a financiar y va a volver a aportar dinero para que esa estructura que está prácticamente en los suelos de la industria petrolífera de Venezuela pues salga para adelante. Entonces, hombre, algo, o sea, algún tipo de, si eso hay información que ha dado el gobierno de Estados Unidos es real, es verdad que están manteniendo una relación mucho más colaborativa con el gobierno de Venezuela, y eso quiere decir que poco a poco se van dando pasos que antes no se daban y que sin duda se pueden traducir en una gran esperanza para el pueblo venezolano, sobre todo que está en el exterior y también en el interior, ¿no?
Claro, desde luego que sí. Alex Rodríguez, compañero de Univision en Miami, en Estados Unidos, la televisión líder en habla hispana del país americano.
Gracias.
Y como siempre te agradezco muchísimo, con tu voz, con tinerfeño de nacimiento, siempre me gusta remarcarlo, que estás triunfando ahí, y la verdad que te agradezco un montón que nos hayas dedicado estos minutos de radio. Compañero, muchísimas gracias, mucha suerte.
Un abrazo, gracias a ustedes.
Pues hemos conocido la situación que se comenta en Estados Unidos entre la comunidad hispana con nuestro compañero Alex Rodríguez, pero detrás de todo lo que ha ocurrido estos días hay historias y hay personas, ¿no? Personas con nombres y apellidos. Por ejemplo, los de muchos canarios que en su día se vieron en la tesitura de emigrar a Venezuela, que conocieron los mejores años de ese país, que crecieron económicamente, que contribuyeron a su economía y que después retornaron. Es el caso de Carmen Rosa. Carmen Rosa Montañez, fíjense, emigró desde La Palma hasta Venezuela en 1955. Estuvo allí en dos etapas, aunque regresó definitivamente para instalarse en Tenerife en 1978 y, como digo, como muchos canarios, emigró buscando un mundo mejor y junto a su marido pues encontró en Venezuela un país próspero económicamente donde pudieron fundar su empresa y que al final pues nada tiene que ver seguramente esa Venezuela con la que ha dejado el chavismo. Carmen Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Encantado de saludarte y de que nos cuentes un poco tu sensación después de tantos años viviendo en Venezuela. ¿Cómo estás viviendo todo lo que está pasando estos días, Carmen Rosa? ¿Qué sí, sentimientos tienes?
Sinceramente, siempre que hablo de esto se me requiebra un poquito la voz, porque siempre que uno tiene un buen recuerdo de un país, pues es sensible a lo que le ocurra, que no sea favorable, claro. Mi visita allí en 2008, vi que había que vivir con mucho guardaespaldas, con muchas precauciones, y descubrí en aquel momento, digo, qué pena de país, que se tenga que vivir con tanto temor y angustia, ¿no? Uh-huh. Entonces yo ahora pues me uno a todo ese pueblo, a una cosa, a que ellos puedan lograr cada uno la paciencia de que alguien va a facilitarles, poderles apoyar y salvarles de una situación que les permita a los que se han tenido que ir, pues volver, porque es donde ellos han nacido, ¿no? Uh-huh. En el tema de la inmigración a mí me queda familia por allá, ¿vale?
Sí.
Y sé que viven con muchas precauciones por la seguridad personal, ¿vale? Entonces, pues eso a uno le llega a afectar.
En esa última visita que tú tuviste en 2008 a Venezuela, ¿nada que ver esa Venezuela ya del chavismo con la que tú viviste en esos años de esplendor entre el 55 y el 78, ¿no?
No, nada que ver, nada que ver. Yo vine cuando aquel país era próspero, se podía trabajar siempre con precauciones, ¿no?
Sí.
Desde que eras un empresario o eras un autónomo que más o menos te iba bien, pues se exponía uno mucho a un secuestro, a algo para un familiar, ¿no? Pero ya cuando fui en 2008 vi que había pánico a quedarte en la autopista, pues porque se te pinchara una goma. Entonces ahí yo dije, digo, pero así no se puede vivir, ¿vale? Y yo comprendo que todas las personas que se han alejado de Venezuela es buscando vivir con otra paz y otra serenidad, ¿no?
Claro, claro.
Pero ahora mismo, yo, mis oraciones, que estaba escuchando ahora mismo en Radio María, que entrevistaron a una persona de Caracas y estaba muy al lado, en La Guaira, de donde fueron las explosiones ahora,
sí,
¿vale?
Sí.
Lo estaba escuchando. Y creo que no es nada fácil para que lo está viviendo, ¿sabes? Me uno en mis oraciones, siempre digo, por todos ellos, porque es duro lo que están viviendo, ¿sabes? Desde una necesidad como una medicina o como que tienes que salir a la calle y tienes temor, ¿vale? Entonces yo me uno a ese pueblo, la verdad. Ruego para que puedan reconstruir en valores y con honestidad para que ese país vuelva a resurgir, la verdad.
¿Dirías que esos años que pasaste en Venezuela fueron unos años felices para tu familia? ¿A qué se dedicaban ustedes exactamente? ¿Cuál era
allí fue como algo. Si había una persona con un valor y honestidad, se le abrían las puertas y era, en el caso nuestro, mi padre fue con fincas de caña de azúcar,
sí,
y llevarlo a centrales azucareros de caña, que había que tener zafra y había que emplear a muchos venezolanos para todo esto. Y después nosotros fue pues una empresa muy buena, fue un ser mayorista de una empresa que tenía vendedores por varios estados del país y era muy próspero. La verdad que en ese momento se vivía una época muy bien, del 78, bueno, del 70 al 78, que me tocó vivir esa vida allí,
sí.
Fue muy próspero. Después venía la inseguridad esa. Si ven que tienes un país o un medio económico próspero,
sí,
corres como un riesgo, ¿vale? Entonces, eso fue lo que nos hizo venir.
Pero ya empezaba a haber corrupción, todo lo que hemos visto después y todas estas cosas.
Bueno, cierto, mercancía. A lo mejor tenías la empresa y mandabas con mercancía y decían de pronto que robaron un camión lleno de mercancía. Y no se sabía en el fondo si era alguien mismo de los que trabajaban.
Pero ¿tú pudiste imaginar alguna vez que ese país tan próspero que tú conociste económicamente se traía a acabar como acabado con la pobreza que tiene Venezuela, Carmen Rosa?
Vamos a ser sinceros. Yo lo comparo con cuando uno fundamenta una familia o un hogar. Si uno inculca y educa en la honradez y en los buenos valores, eso es lo que se va a tener en una familia. Y lo considero igual para un país a nivel nacional. Si se educa en valores y en respetar lo ajeno, yo considero que sería bueno este y cualquier país. ¿Vale? Pero si se hace las cosas de una manera que no es correcta, pues también se va dejando este modelo.
Claro, claro. Y cuando viste este fin de semana que Estados Unidos lleva a cabo esta operación y se llevaba a Nicolás Maduro, ¿cuál fue tu sentimiento, digamos, el de tu familia? Porque me dices que tienes todavía familia allí. Imagino que tus familiares estaban eufóricos, has hablado con ellos, ¿qué te han dicho? Es decir,
tengo familia allí que seguro que viven con guardaespaldas y con mucha seguridad para poder estar allí. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, ellos desearán que llegue la calma y que llegue algo bueno para Venezuela, ¿vale? Nunca le vamos a desear el mal a ninguna persona que haya estado dentro de ese gobierno. Simplemente que haya orden y respeto y que allí no se pase por el hambre o por las necesidades de tener que irse. Entonces, esa es la esperanza, ¿no? De que esto se pueda restaurar para bien.
Eso es lo que deseamos todos, evidentemente. No sé si volverán esos tiempos tan prósperos económicamente que nos comentabas, pero por lo menos que se reconstruya un país que tiene un montón de riquezas naturales, que hay que decirlo, francamente.
Claro, claro, pero quiero decir que la gente tenga la certeza de que pueden estar allí, porque aquí tengo infinidad de personas que han venido porque sus niños los querían salvar de aquello.
Claro.
¿Sabes? Porque si es una situación que tienes el miedo y esos niños los vas a educar dentro del miedo y la inseguridad, pues las personas han podido irse, ¿no? Entonces, yo lo máximo ahora es, digo, Señor, que se reconstruya algo bueno de todo esto, ¿vale? Porque es un país muy próspero en el cual mucha gente volverá si aquello se convierte a algo bueno.
Claro, efectivamente.
Entonces, ahí tenemos esa confianza, ¿no?
Pues Carmen Rosa, encantado de conocer tu historia y yo creo que todos estamos, tú sí, más que nadie, la gente que emigró en su momento a Venezuela y que ha vuelto pues sí, con el corazón, desde luego, en la octava isla, sin ninguna duda.
Sí, estamos siguiéndolo y, como decimos, esta vez se lo ponemos presente ahí a la Virgen de Coromoto, que ella es allí la reina.
Bueno, pues a ver si...
para que conduzca a su país, a su gente, vamos.
A ver si ayuda aquí a todos los que tiene que ayudar, que no son pocos. Carmen Rosa Montañez, muchísimas gracias por contar tu historia aquí en COPE. Gracias.
Muchas gracias. Bendiciones. Adiós.
Vista, no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
En fin, seguiremos pendientes, por supuesto, tanto en la programación regional como local, naturalmente nacional, de la cadena COPE, con todo lo que está ocurriendo desde Venezuela. Vamos justamente a conectar con los compañeros de cadena. Escuchamos el boletín informativo. Nos queda una hora de radio muy interesante. Vamos a hablar de tabaquismo, ¿eh? Tenemos que hablar de gastronomía, hablaremos de rebajas. Mucho que contarte. Hasta las 12 del mediodía.